Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos transmitiendo directamente desde nuestro galponcito en la calle Gorriti 5963. ¡Sí! Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, rápidamente porque el tiempo urge.
¿Por qué si recién empezamos?
Pero yo estoy apurada. Bien, ¿por qué
habría
no...?
Habría que hacer, ¿sabe qué? Radio como los basureros. O los
claro,
que tienen un toque. Ellos tienen que hacer el recorrido.
Como era Radio Rivadavia en ese tiempo, claro, que a toda velocidad.
Entonces, si usted termina antes,
se va a la casa.
Se va, lo hacemos todo rápido.
Eso es algo de lo que habría que hablar un rato.
Es raro, ¿no?
Porque la forma en que trabajan es muy veloz, pero al mismo tiempo muy deficiente. O sea, el porcentaje de emboque adentro del tacho. Adentro del camión sí. Es más o menos un 40-50%. El resto de la basura queda más o menos por ahí. Va muy ligero también, me parece. Pero bueno, cada uno trabaja.
Va rápido, bueno, y así hay que cada hacer radio hace también. Hacemos rápido, rápido, mensaje. Y terminamos.
Bueno, vamos rápidamente entonces. Bueno, no da tregua. ¿A qué vamos?
No ¿por qué dice no da tregua?
Bueno. Porque es verdad, el tiempo no da tregua. Vamos a anunciar nuestras próximas hazañas.
A ver, por favor, atención a lo siguiente, porque es difícil de entender. Mañana vamos a estar acá. Cuando digo acá, sí. Digo el galponcito de Radio del Plata a la medianoche. Los esperamos, Gorriti 5963. Pero el viernes no. ¿Por qué? Porque el viernes estaremos en Rosario, viernes y sábado, en el Teatro El Círculo de Rosario, con el auspicio de Lotería de la Provincia de Santa Fe. Haremos allí las dos presentaciones. Viernes y sábado, como dice ahí.
Todavía quedan algunas entradas de la del sábado.
De la del sábado, eso en Tiquetec. Tiquetec.com.
El día sábado contaremos con la presencia de Coco Cigni.
Para mí que no va a ir.
Para mí tampoco, pero.
Bueno, está bien.
Bien.
Y atención, que venimos diciendo que el día 23 vamos a estar en Paysandú, en la fiesta de la cerveza, ahí en Uruguay nuevamente. Y a partir de este fin de semana se van a empezar van a estar las entradas a la venta en Habitab, con todo el sistema de...
Yo no creo que vaya nadie porque es en el marco...
De la fiesta de la cerveza.
De la fiesta y hay como 800 artistas, me enteré el otro día.
Sí, hay muchos espectáculos y muchas cosas.
Sí, sí, o sea que era el momento más oportuno para que fueran.
Bueno, pero ese... Otra de las atracciones. Después la gente está toma cerveza, no sabe a qué es lo que va a ver, entra, sale.
Sí, puede ser, sí.
Eso bien. Va a ser el 23 de marzo en el Teatro Florencio Sánchez, de ahí de Paysandú, 9:30 de la noche. y las entradas van a estar disponibles desde este fin de semana, no ahora. Si usted va ahora, no están.
No.
El fin de semana.
Porque hay gente que por ahí está golpeando. ¡Eh, ven a aceptar!
No, señor.
¿Qué se piensa, sinvergüenza? A mí no me empujés.
No,
y así se producen conflagraciones.
Sí. Ahí en
Habitat. Hay que decir que Ana Naón y Sonia Naón presentan el espectáculo que se llama Las Novias Ajenas.
Sí.
Este mismo sábado, en Bebop, ahí en la calle...
En Moreno al 363.
Esto será a la noche.
9:30 de la noche.
9:30 de la noche. Los que se queden en Buenos Aires pueden ir. En cambio, sí, los que estén en Rosario deberán ir al Teatro del Círculo, donde estaremos nosotros, con Coco Silly, el trío Sin Nombre, y también estaremos el día anterior, que es viernes.
Sí, señor.
Apúrense, porque no hay realmente muy pocas entradas. Señores,
vuelve además La Venganza a Rosario después de muchos años.
Sí, después de muchos años.
2007 fue el último. Sí. Yo no fui nunca con La Venganza, así que.
Bueno.
Debe ser unos cuantos años.
¿Qué otra cosa tiene? ¿Cómo salió San Lorenzo?
Ah, no sé, ¿cómo salió?
No sé.
1-1, dicen.
1-1, juega con el Gremio de Porto Alegre.
¿Hicieron precio o no?
No, no, no vi nada, no tengo.
No sé. Bien. Sí, seguro que no. No voy a hablar de fútbol.
Vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere. O no sé si tiene algo que contar, algo personal.
Todo es personal lo que tengo para decir.
Bueno, muy bien, adelante.
¿Y para cuándo los bares van a nivelar las mesas? Porque están todas desparejas. Uno se sirve un café, medio café va afuera porque uno apoya el codo, la mesa hace una catapulta.
Sí, eso efecto. Es verdad. El platito del café con leche se llena de café con leche. Sí. Eso es algo muy molesto. ¿Qué se debe hacer protocolarmente cuando uno va a tomar un café con leche con una dama?
Sí.
Y resulta que se le llena el platito de café con leche, sea por este defecto de la mesa, o porque usted lo revolvió, o porque se lo llenaron demasiado, o porque ya venía el mozo con el café medio volcado en el platito.
El mozo timorato.
¿Qué es lo que se debe hacer? Opciones, nada.
Sí, esa es una buena opción, muchas veces la mejor.
A mí me gusta levantar la taza y meter varias servilletas de papel abajo.
Sí.
Para que absorba pero nunca absorben.
No, y le queda un pastiche de
sí,
papel.
Es un poco desagradable.
Sí.
Cambiar el platito, acercarse a una mesa vecina, afanarse un platito de alguno que haya dejado la taza sin usar o algo.
No, eso le diría, no, no es muy elegante.
Y dejarle la porque usted se expone mucho dejando ese café con leche del platito.
Otra opción es sacar momentáneamente el platito, derramar
adentro de la taza de café con leche, o sea, restituirla a su lugar original.
Sí, señor.
Eso me parece muy bien.
Y después limpia con algo.
Limpia con el mantel.
No,
la parte de abajo del mantel, si no hubiera mantel, como ocurre en casi todos lados,
sí.
Ahí sí lo limpia con una servilleta o algo.
Sí, es muy peor es que le pasen un trapo. Veo que el mozo a veces le...
Y veré que ese trapo no lo limpian desde 1938.
No, el trapo del mozo.
Bien. Sin embargo, no importa esto. ¿Por qué, como dice usted, no nivelan las mesas de modo tal que no se produzcan estos
porque hay que,
los accidentes?
Y hay que ir reemplazando, por ejemplo, servilletas para poner en una pata para nivelarla. Pero la desnivela hacia el otro lado. Entonces vuelve a poner otra cosa.
Claro.
Saca cerveza. Y ya no hay forma.
Y no termina nunca. Ese juego de alargar una pata no sirve porque enseguida le queda corta la otra y en fin.
Pero ¿sabe lo mejor para nivelar las patas de mesas que he descubierto? Es las... no sirven en todos los lugares, pero en algunos lugares sí. Las pepas.
Las galletitas pepas...
Que tienen un membrillo en el medio.
Y
se adhieren.
Son lo mejor para nivelar mesas. Tiene mucha razón.
Hace
así como el queso de rallar, no rallado, el queso de rallar un
sí.
pedacito, lo que queda del queso.
El taco ese.
Es para poner un goruta,
sí.
Un tarugo abajo la puerta que se abre o que se cierra sola.
Pero después
para
se pudre.
Para trabar la puerta.
Pero se le pudre el olor a queso.
Le da un cacho de olor a queso, pero sí. Eso traba fenómeno.
Bueno, sí, traba fenómeno.
Pedazo de queso para trabar o los roperos.
Sí.
La puerta del ropero que se te abre de noche, un pedazo de queso o una bufanda. La misma bufanda que hay adentro del ropero la saca un cacho y la traba, o la manga de un pullover o un sobre todo.
Sí, sí, esas son buenas trabas de
felpa grueso.
Ahora,
por ejemplo, acá hay unas mesas que tienen una sola pata en el medio.
Son las peores.
A ver, trate
mire,
de moverla.
Mire. Todas se mueven.
Parecen samba.
Sí, porque tiene, vamos a decir, son mesas circulares que tienen una sola pata en el medio
y un
disco de base
menor de abajo. Base. Bueno, ese círculo es lo más desnivelado que se ha visto en el mundo.
Ese disco son los viejos tocadiscos que había en la radio que los hicieron mesa.
Sí, sí.
Porque acá se recicla todo, no compran nada. Yo creo que por eso.
Bueno, no hay manera. Cuando uno apoya algo, la mesa empieza a moverse y no deja de hacerlo hasta terminar el programa.
Sí.
A mí me gustan mucho las mesas atornilladas.
A mí no.
Que tienen este solo y tremendo inconveniente. Usted no las puede correr. Y por ahí le toca como que está muy cerca. Porque a veces no solo está atornillada la mesa, sino también la silla.
Claro.
Usted queda, usted si es robusto, queda apretado contra el ropero. Y a veces está muy lejos la silla.
Muy lejos.
La silla está lejos de la mesa. Usted se tiene que inclinar para mojar las medias lunas, por ejemplo, en el café con leche. Y también hay salpicatón.
El efecto chorreante.
Y muchos incidentes. Por ejemplo, si usted está comiendo, en el trayecto que va desde el plato hasta sus fauces, pueden caerse los fideos. Y esto desenamora a la dama que va con usted. Con la cual usted tiene las peores intenciones.
Bueno, por supuesto, o sea, ya no venía muy enamorada tampoco,
no,
vamos a decirlo.
No, medio la trajimos con la promesa de que iba a morfar.
Sí.
Y si usted lo ve comer como un desesperado, situado a un metro de la mesa, no.
Las peores mesas de ese estilo, de las mesas fijas, además de los locales de comida rápida, son esas mesas fijas de hormigón.
Ah, son insoportables.
¿Qué hay en esos recreos, camping,
en los recreos? Es horrible eso.
Las parrillas.
Lugares hermosos que han sido afeados para siempre con la construcción de esas mesas.
Mesas dispuestas de forma de...
para ser asado. Todo que parece algo como una cárcel.
Sí, muy de pabellón.
El comedor de la cárcel de Alcatraz.
Bueno, y esa mesa a mí, por lo general, me queda muy lejos. La única manera que tengo de comer en esa mesa es si alguien me hace upa. Porque no, hay forma de llegar ni con el brazo extendido a agarrar el choripán, en el caso supuesto de que hubiera un choripán sobre la mesa.
¿No venden ahí o no prestan suplementos, almohadones o ladrillos para que usted levante la silla un poquito? Pues si no, queda con la pera pegada a la mesa, así, mirando todo...
Es feo. Como en los cines, veo que ahora en los cines hay como unos almohadones.
¿Hay para levantar?
Que le dan para los petisos.
Levanta espectador.
Levanta espectador. Yo creo que tendría que haber también un baja espectador. Una especie de tapa de inodoro, que el tipo alto lo podamos meter en un agujero un rato, para que no tape al otro.
Sí, tiene razón, el tipo alto tiene que bajar un poco.
Uno el alto baja, el petiso sube.
Sí, sí, el viejo chiste de la señora con un sombrero, etcétera, etcétera. Una cosa que me pasa a mí con alguna frecuencia y que me hace perder el poco prestigio que tengo,
sí,
es tratar de mover la mesa que está atornillada.
Eso sí.
Me siento y luego trato de acercarme a la mesa. La mesa está ahí muerta de risa.
Sí, no, y usted, pero no insiste haciendo fuerza.
Sí, eso es lo
que... No tiene que insistir.
Sí, sí.
Usted cuando percibe que está fija, disimula peinándose.
Finge algún otro tipo de movimiento.
Usted, por ejemplo, si va con una dama a un restaurante, le corre la silla para que se siente.
Sí, bien, y para que se siente en el piso. Sí.
No,
sí,
el 3 no.
Para ir entrando en confianza, yo le acerco la silla y cuando se va a sentar, se la saco y después nos reímos todos.
¿Pero qué nos reímos todos, señor?
Sí, sí.
Está la mina tirada en el piso.
Eso más que nada en las reuniones familiares, ¿no?
Mm.
Sí.
Ah, pero yo le digo como gesto de caballerosidad, dice,
sí,
por
sí,
favor,
sí, sí,
adelante, a lo mejor.
¿Usted dónde se sienta con una dama? ¿Enfrente o al lado?
Ninguna de las dos.
No, ¿en otra mesa?
No, no.
En cruzado.
En diagonal, 90.
En diagonal, sí.
En diagonal.
Yo una vez salí con una que me daba tanto miedo que me vieran con ella. Que me senté en diagonal.
Sí, es un...
A ver qué me decía la mina. La mina me dijo, no, dice, por favor, acércate.
Bueno, es diferente. En diagonal usted tiene un... las posibilidades de situaciones se amplifican muchísimo.
No, en diagonal es el peor lugar. Yo me senté ahí para ver si la mina me hacía cambiar.
No, sí. No es el peor lugar.
Es el peor lugar.
Pero
diagonal,
¿cómo va a ser el peor lugar?
Está el tipo, está... un tipo sentado con una mina en diagonal te da el siguiente mensaje. No soy el novio y lo estamos esperando. Era exactamente el mensaje que yo quería dejar.
Sí, es verdad. Bueno, pero eso porque usted está atento al mensaje que irradia. Eso es verdad. Si yo veo una pareja así, digo, sí, falta que llegue el novio. Pero haciendo caso omiso de esa situación de la mirada de los otros, creo que es una pole position, está en diagonal.
¿Pero por qué?
Porque está más cerca de ella.
No está más cerca, está más lejos.
No, si está enfrente, tiene platos, copas adelante, una botella, una vela.
Ah, pero usted te está refiriendo a una mesa de cuatro lados.
De cuatro lados, sí.
No, no, yo digo hay dos mesas juntas.
Ah,
yo me siento
no,
al
no.
lado de la mina y no enfrente.
Ah, no, no.
No, si no en diagonal, claro, es horrible.
No, eso sí es horrible.
Al lado, sí, ese es el mejor lugar.
Sí, sí,
sí, sí, totalmente, sí, sí. O sea, un cuadrado de lados iguales, naturalmente.
Sí, ocupando dos de ellos.
Y ocupan dos de ellos y no los enfrentados.
No los enfrentados, los que los une un ángulo. Sí, nos sí. une un ángulo, mi amor.
Sí. Sentarse al lado es mucho mejor también para escuchar. Si la sí. mesa es muy grande, odio los lugares con mesa grande. Porque
sí.
los tipos que están enfrente te hablan y no los oís, a favor también del estruendo, el estrépito constante que reina en los bares de la ciudad de Buenos Aires
sí.
como en ningún otro lugar del mundo.
Pero además, ¿por
no
qué?
Es la música fuerte, ¿eh? Es la gente que está fuerte.
Algunos lugares no están acustizados tampoco, entonces se escucha mucho más todo.
Sí, sí, sí.
Como este galponcito.
Sí, o por ahí van cinco tipos, amigos, que se cuentan cosas graciosas.
Sí.
Y se ríen a carcajadas, se empujan.
¿Sabes lo que le dijo? ¿Sabes lo que le dijo?
Sí.
¿Por qué no pone a jugar de cinco? ¿Por qué no pone a jugar de cinco?
¿Usted por qué no va a esa reunión? Sí. ¿Qué otro asunto hay con las mesas que le moleste a usted?
No, ahí también hay otra situación, que a usted le molestan las mesas grandes, pero creo que hay que establecer una medida patrón
no,
de
sí,
mesa.
No, patrón.
Porque la mesa chica...
empiezan a no caberle los manjares.
Pero no lo calcula el tipo que hace el restaurante o el bar. Va trayendo cosas, digo, flaco, no va a entrar todo esto. Además, hay unos cartones que le ponen la promoción del desayuno para el día siguiente.
Sí,
el vasito con el juguito, el vasito con la soda, el platito con unas cosas que no se no las
la promoción son con tres media luna, no te puedo traer dos.
Bueno, sí, pero acá no hay lugar, disculpame, yo vengo a trabajar acá porque necesito lugar, espacio.
No, lamentablemente no se admiten escritores.
No, pero no es el escritor.
Escribir, pues eso, que no se admiten escritores, me hace acordar al famoso Café de Fiore, donde iba Sartre y todos los amigos, en la posguerra, incluso en la guerra, en París. Y ese lugar ahora, si vos te pedís un café, a los 10 minutos te echan. Dice, Messier, ¿de qué la va, no?
Circulando.
Tiene que seguir consumiendo. Así que ya no puede ir ni Sartre ni Hemingway. Hemingway iba a otro que quedaba ahí a la vuelta, que había que era como una competencia, ¿no? No van. Por eso no van los escritores a los bares, porque los pian.
Es por eso, dice usted.
Sí, sí, por eso se escribe tan poco en la gente.
No es por eso, señor.
La literatura ha sufrido un drástico menoscabo a partir de la voracidad de los comerciantes que se dedican a explotar restaurantes, cafés, etcétera.
Bueno,
te piantan enseguida.
Y bueno, convengamos que el escritor...
Los Miserables por Víctor Hugo. Sí. Chao, no puedes escribir más porque vino el tipo...
No, señor.
Dice, ¿vas a comer alguna otra cosa?
Estoy escribiendo Los Miserables. Escúchame. ¿Sabes lo que
no
es esto?
No es como antes, señor.
¿Qué cosa?
¿Dónde se reúnen los escritores ahora? ¿Cuál es la? Yo nunca vi una mesa con escritores. Y sin embargo, cada vez que leo, París en una fiesta. Bla, bla, sí. Fulano, qué sé yo. El grupo de Florida. Bueno, en ese momento entró Fulano, Mengano, Sutano, el Perengano. El Café Tortoni. Ahí en ese lugar donde se sienta usted, se sentaba Don Miguel Coronado. Y allá en la otra silla se sentaba Don Enrique García Velloso. Y más allá, cuando nos visitó, se sentaba Luigi Pirandello y luego el doctor García Sanchís y más atrás García Lorca con sus amigues.
Sí, pero ¿qué era esto?
Bueno, ¿por qué nunca en mi vida he visto en un bar dos escritores tomando un café? Nunca vi eso. Nunca vi eso. Ahora, ¿por qué no lo vi? Porque tuve mala suerte, la primera vez, puede ser. Porque no voy tanto a bares, también puede ser. Pero, porque no hay escritores.
También puede ser.
También puede ser. Porque no hay bares.
No.
También puede ser, porque son todos restaurantes, no hay bares.
Bueno, sí, son...
No hay bares. Vos vas acá a tomar un café y se venís a cenar, te preguntan. Son las 2 de la mañana. No, vengo a tomar un café. Ah, no, para tomar un café solamente para cenar. Para tomar un café la barra.
Claro.
¿Te voy a sentar en la barra con el doctor Enrique García Velloso? No.
Bueno, y además no se puede escribir...
Deparado, el pobre...
No, también la gente se reúne menos.
¿Cómo quiere que Jacinto Benavente... Vaya a algún lugar. ¿A qué lugar va a ir Jacinto Benavente? ¿A estos boliches que hay por acá?
No, pero van a otros lugares. Sí.
No hay los lugares.
Hay unos cafés.
Yo creo que
¿sabe
son
dónde
tres
van?
Cosas que hacen que yo no haya visto nunca.
Ya había mencionado las tres.
Ya sé cuáles son. Y que las tres son verdades. No hay escritores, no hay bares y no hay espectador. Tampoco estoy yo. Sin mí. Sin los escritores y sin el bar, ¿cómo quiere que se produzca el siguiente fenómeno? Que yo entre en un bar y vea escritores.
Claro, pero no hay,
y no hay ninguna de las tres cosas.
Los tres factores que componen el fenómeno no están.
No están.
No hay fenómeno.
No hay fenómeno. Por eso anda la literatura así como anda.
No, señor, no.
Ahora,
es así.
¿Dónde están los escritores que no están en los bares? Están en su casa.
No, están...
Se reúnen en lugares tales que yo no pueda verlos. Una persona perseguida tendría esa teoría conspirativa. Los escritores se mueven de modo tal que yo no pueda verlos. Ser escritor es no hacerse ver por mí, dice el tipo.
No, ¿sabe qué? Están todos en la Feria del Libro, los tiene todos. Yo que firman, están todos firmando
libros. Están todos firmando libros, ¿no?
En todos los,
en los bares, ¿por qué no se ponen atrás del mostrador? Es el lugar más adecuado para firmar libros. Y firman libros ahí.
Sí.
Hoy firmamos libros en Babieca.
Bueno, ahí sí, hay muchos bares en...
Babieca no tiene un mostrador.
¿Para firmar no?
No, tiene un mostrador para exhibir manjares, más que nada.
Están los pandulces arriba de...
Sí, claro, no va a firmar, el tipo no va a firmar novelas arriba de los pandulces.
No. Pero veo que ahora hay bares en donde se presentan libros, hay varios.
Sí, claro.
Bar, librería. ¿Qué tal?
Hoy vamos a presentar, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
Buenas noches.
Estamos aquí con el escritor José Hernández.
José Hernández.
Sí, presenta un pequeño libro de poemas gauchescos.
Sí.
Se llama El gaucho Martín Fierro. Claro.
Fierro.
Ah, Fierro. Madera, madera.
Muy qué linda esa la presentación de Martín Fierro.
¿A usted le gusta ese tipo de establecimientos que tienen una mesa más bien colectiva?
No.
Hay algunas pizzerías que son así.
Bueno, ¿pizzerías de parado? Sí.
Claro, pizzería de parado.
Bueno, pero
la
esa...
pizzería de, no solo es de parado, sino que no tenés ninguna privacidad. Al lado se te pone cualquiera, que puede ser incluso un delincuente.
Bueno.
Estás parado ahí comiéndote una pizza y al lado el señor Dillinger en persona,
sí,
con su correspondiente ametralladora. Llega Dillinger, se instala a su lado con dos porciones de pizza y pone la ametralladora apoyada en la misma mesa.
Señor.
Y usted lo empieza a mirar de reojo y no lo haga, porque inmediatamente Dillinger le dirá, ¿qué me mirás?
¿Por qué le va a decir que me mirás si...?
¿Cómo?
No, sí, te estaba mirando, le digo. No te estaba
no
mirando.
Discuta con Dillinger.
No le discuto, le digo.
Si una
no.
cosa es hacer el piola por radio con nosotros.
No,
pero
yo
cuando
me
cuando usted se vea en una situación de verdadero peligro, no discuta, no te estaba mirando.
No, no te estaba mirando, no le digo.
Serán sus últimas palabras, probablemente.
¿Qué le voy a decir si el tipo me dice
no eso? Le diga nada, salga corriendo. Deje la pizza ahí, incluso.
¿Sabe que una vez me tocó una circunstancia así, pero enfrentado con una personalidad de la política conocida? La pizzería la puedo nombrar ahí, Guerrín, digo que tiene para comer de parado, pero enfrentados. Usted está de los dos lados.
Claro.
Tiene un tipo enfrente.
Enfrentado con esa personalidad de la política.
Sí,
por,
señor.
En
a centímetros.
En todo sentido.
A centímetros, comiendo una pizza así, una porción de apurado.
¿Y no le dijo nada a usted?
Lo saludé igual, le dije, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me dijo, hola.
Muy bien.
Me dijo, hola. Muy bien.
Usted no es de esos que enfrentan a las personas por la calle y le dice, ¿cómo no. puede ser que usted sea jugador de River?
No, señor.
Y ahí establece enseguida una diferencia.
Una vez de chico hice eso con un jugador de River, justamente. Y que me tiró un perro, yo era adolescente, y él venía con paseando un perro y me largó el perro.
¿Le tiró los perros a un jugador de River?
Sí, señor.
¿Eh?
Llamado Alzamendi.
¿Alzamendi?
Sí.
Casualmente, un perro sí, Alzamendi. Sí.
Iba ahí por la rotonda de Acasuso y me dice, Alzamendi, vas a ver el amigo. Yo también, pobre tipo, estaba, lo increpé.
¿Y por qué lo increpó?
No sé, porque...
¿Cómo es que trabaja usted en este programa? Explíqueme.
Era adolescente.
¿Y Alzamendi?
Sí. Y me largó el perro así.
Hizo muy
fue bien. La única vez, digo, no.
La única vez
no,
que, se... que... Lo único que
y
pasa es
estoy...
que en dos oportunidades un jugador de River le haya mandado un perro a chumbar.
No, la única
¿cuántas
vez
que... veces quiere que le pase eso en su vida?
La única vez
fue
que
la
increpé.
Única vez. Ah, una sola vez un jugador de River me asusó en contra de mí una jauría de perros. Cebado.
No, era un perro que era el perro de él.
El famoso perro de Alzamendi.
Sí. Pero no, es la única vez que increpé a alguien en la calle. Le estoy arrepentido, le pido perdón a Alzamendi.
Alzamendi, si nos está escuchando.
Allí donde esté, no sé dónde está Alzamendi.
Bueno, aquí está Barton, que le quiere decir algo.
Perdón, Alzamendi.
Gracias, ¿eh? Eso habla muy bien de usted, Alzamendi. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir acerca de mesas?
No, esto de... las mesas... ¿vio esas mesas rebatibles?
¿Qué quiere decir una mesa rebatible?
Por ejemplo, las de los
una
aviones,
mesa,
micros...
refutable.
Sí, sí. esas mesas de... En el avión veo que usted las saca del respaldo del de adelante...
Sí, claro.
Como en muchos micros, pero en algunas posiciones que no hay asiento de adelante, usted la saca del apoyador.
Del costado.
Y se desdobla.
Sí, sí. Cuidado porque te podés agarrar un dedo, ¿eh?
Es complicado.
Es muy peligroso, es muy peligroso.
Además, cuando usted la guarda, la mesa,
sí.
¿No?
Sí, sí.
La dobla también. La empieza
para
a doblar,
guardarla.
Para guardarla. pero la dobla sucia inclusive, porque usted acaba de usarla, por ejemplo, claro. Y usted ya comió, le levantaron todo, pero queda miga, cacho,
pedacitos de salame, sí. Tomate.
Pero usted está apurado por desprenderse de la situación.
Sí, claro, porque todos lo están mirando, ¿eh? Y están esperando que uno quiera guardarlas sucias
y bueno, sí.
Para mirar, clavarle los ojos.
Entonces, y la dobla sucia la guarda. Ahora, eso repetido muchas veces por todos los pasajeros en la historia de ese asiento, hace que ese lugar en donde se guarde la mesa debe estar
lleno de porquería, claro.
Lleno de cachos de tomate, ravioles,
claro,
mostachones.
Claro, podredumbre, señor. Y andás a ver qué clase de microbios.
Y bueno,
de este modo se desplazan de un continente a otro, trasladando las epidemias más rápido que el viento.
Y bueno, y nadie busca las causales de las epidemias adentro de eso. Bueno, señor, entonces a ver si la Organización Mundial de la Salud...
Por lo menos que le echen un poco de flea ahí o algo.
Ya, una aspiradora, hay que limpiar eso. Es un asco.
¿Debe el parroquiano colaborar con el mozo en el acomodo de las mesas? Cuando, por ejemplo, somos 9.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a juntar 2 o 3 mesas. ¿El parroquiano debe comedirse para ayudar al mozo? ¿Hasta qué punto debe llegar esa ayuda? Porque a veces el parroquiano toma la iniciativa,
sí,
es mucho más enérgico que el mozo.
Un poco que hasta compite con el mozo.
Claro, claro.
Un poco...
No me parece que eso sea muy elegante, ¿no?
Al mozo no le gusta, además.
¿Eh? No le gusta, no, porque le quitan su protagonismo.
Claro, flaco, a mí me pagan por hacer esto. Claro, si lo puedes hacer vos, ¿qué pasa? Lo hace cualquiera esto, ¿no?
Y después cuando el tipo pone el mantel también, lo acomoda, lo ayuda. No, señor.
No, yo en lo que intervengo a veces, y quizás hoy sea una noche de arrepentimiento, si también me arrepiento de esto, es cuando levantan la mesa... Le alcanzo los platos sucios porque como que quiero apurar el trámite.
¿Y cuál sería la actitud correcta?
No, no hacer nada. No.
Tampoco negárselo.
No, ¿cómo se lo va a negar?
No, bueno, puede ser que el tipo venga prematuramente a retirar los platos.
Siempre.
Porque todavía tiene 4 o 5 buenos ravioles que comer. A mí me lo han hecho muchas veces.
Porque usted no es claro para marcar la finalización de...
Claro, hay que marcarlo poniendo los cubiertos en la posición correspondiente. Le voy a contar mi historia. No se le voy a contar nada.
Sí, cuéntelo, si ya empezó. Si ya empezó.
No.
Sí, bueno, entonces ahora yo tampoco le voy a contar nada.
Bueno, no importa, no se la quiero contar. Bien, ¿por qué no vemos lo que dicen los oyentes?
Bueno,
acerca
hay
de
mensajes.
Este problema.
Sí, yo creo que de otro, ¿no? De esto, ¿eh? Son mensajes que llegaron.
Vamos a repartir porque hoy hay muchos. ¿Eh? Ahí está. Vale, pero no me agarré ninguno.
No, me dio todos a mí. No. Bueno,
ahí está Fabiola Castoldi, habitual escucha de este programa. Gracias por los aportes de ayer, dice.
Sí,
los aportes, hicimos los aportes.
Sí, los aportes patronales.
Ordeno mejor los pensamientos caóticos desde la termodinámica y la cuántica. Será porque mi casa es un gran vórtice de entropía donde nunca encuentro la media que me falta. Bueno, necesitaría comunicarme con Raciel. Tal vez sepa dónde van a parar las mismas. ¿Qué más?
Aquí Jorge Constinger dice, ¿podrán resolver esta situación?
Sí.
Y dice, los escucho todas las noches con mucha, con suma admiración, los dejo a medio volumen en la mesa de luz, y si me duermo, me duermo, dice. Pero basta que digan pausa, y la radio sale fuerte como televisor de geriátrico. Me gusta la comparación. Un día me van a matar de un infarto con el inicio de espacio publicitario. Dice,
porque nuestro operador tiene instrucciones de ir variando el volumen
para que despierte.
Para que justamente la gente se despierte. Como es una hora en donde uno tiende a caer dormido, cada tanto aparecen cosas y el tipo pega un salto en la cama y no concilia el sueño hasta las 6 de la mañana.
Sobre todo si la publicidad. No, igual les cuento así a los oyentes que nunca han venido. Que el galponcito está físicamente en un espacio que está distanciado unos metros del otro control. Entonces tenemos nuestro operador aquí, sonidista, Vincent, y después hay otro operador arriba en otro lado, con dos consolas. Dos.
Claro.
Bueno, no le voy a explicar todo lo técnico que
claro. es. Claro, una radio es no una sé, cosa muy complicada.
Es muy complicada, sí. sí. Sobre todo...
Vale Picasso Mineto, dice, hola, somos de Young, en Uruguay, estamos a 60 kilómetros de Paysandú. Y ahí estaremos para verlos en la Semana de la Cerveza, los esperamos. Son Valentina y Ariel, ¿eh? Bien,
claro. Constanza Béjar tiene cierto tono de hastío en su mensaje. Dice, ya no les pienso preguntar cuándo van a venir a Bahía Blanca. Solo les voy a pedir que vengan.
Como un fantasma gris, llegó el hastío.
Que se hastió ya de...
Ya nos pidió muchas veces, o sea, dice, tienen que venir y ya, dice, y le manda saludos a su primo Emanuel, que escucha desde Córdoba, y a su hermana Romina, que lo escucha con ellos.
Bueno, salud maestro, que andamos por Montevideo, dice Antonio Rodríguez, escuchándolos en diferido, así que mejor me ahorro los comentarios sobre programas pasados. Prontos para el homenaje a Zita Rosa y para inaugurar el campeón del siglo, un abrazo. Claro, llegan aquí... cosas tales como el cumpleaños de Zita Rosa que llegó
sí.
atrasado y así. Sebastián Rodríguez, ayer mencionó a los siete ángeles, pero que no se ponían de acuerdo en cuáles eran los siete y había como 15. Me recordó a los siete sabios de Grecia, claro, sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Y en todas las listas siempre estaba Tales de Mileto en el primer puesto, y porque estaba acomodado.
Estaba recontra acomodado,
y con el cambio había algunos que no figuraban, sino en pocas. Dale.
Leo Ramos dice, Alejandro, quería saber si usted canta en la ducha. ¿Usted canta en la ducha?
Sí, sí, yo canto en todas partes en general. Sí, en la ducha canto mucho.
Dicen que ahí suena mejor, ¿suena mejor?
No, lo que pasa es que los baños suelen tener una acústica... que produce un efecto de cámara de reverberancia, y no me parece que suena mejor. Sí, suena mejor. Félix Flores, ¿será posible inaugurar en el programa la sección Excavaciones Arqueológicas?
Lindo.
Un saludo desde Jujuy. Claro que sí.
Sí.
Y ahora presentamos... Excavaciones Arqueológicas. Un programa destinado a excavar arqueológicamente. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francis?
¿Qué excavaciones tenemos para hoy?
Hoy vamos a hacer un pozo acá.
Bien.
Y con la expectativa permanente de este programa, aún no consumada, de encontrar una vasija que nos traiga un pedazo de historia.
Muy bien, empecemos con la excavación entonces.
Por favor.
Adelante, por favor. ¡Oh! ¿Qué es esto?
Esos son mis lentes. Sigamos.
¡Oh! Una vasija egipcia.
¡Qué raro! Siendo que esto es San Telmo.
No importa. Seguro que los egipcios viajaron a San Telmo mucho antes que Colón.
Confirmado.
Si lo digo como norteamericano. Los norteamericanos están desesperados porque los vikings o quienes sean hayan aparecido en su territorio antes que Colón. Y en eso están. Muy bien. Lamentablemente nos informan que el programa Excavaciones Arqueológicas
sí.
que se presentaba en esta emisora... ha sido levantado.
Ha sido enterrado.
Sí. Y despedido sus gestores.
Sí, pero si no habíamos ni empezado.
Lamentablemente, discúlpeme.
Sin embargo...
La dirección de esta emisora...
Sí.
No está satisfecha con los contenidos y, bueno...
Sin embargo, chao. Me parece un programa necesario, urgente, le diría.
Félix Flores, lamentamos comunicarle que el programa Excavaciones Arqueológicas, chao. Elena Mateini, bonito espacio el que crean, gracias, en sí. el que se comunica el coraje de enfrentar la tristeza de la noche, donde la amenaza del oscuro se aclara. No está bien.
Gustavo Siécola hace una de esas preguntas que da por sentado que a todos nos pasa lo mismo que a él. Y dice lo siguiente: ¿por qué puede estar la misma revista, libro o diario en el baño durante años y nos da igual y lo leemos, aunque sea parcialmente, en cada ocasión que asistimos allí?
Discúlpeme, no sé cómo acostumbra usted a decorar su baño. El mío carece de todo libro.
Bueno, no, pero...
O sea, si usted, incluso tengo un cartel en la puerta del baño que dice, si quiere leer algo, lléveselo usted mismo, porque la biblioteca del baño es menos que exigua.
No, ¿sabe qué? Son los escritores que no lo dejan tomar café en el bar, vienen al baño y traen los libros y todo esto.
Julián Chuni dice, ¿no cree usted que uno se da cuenta de que alguien miente cuando afirma o se dice a sí mismo objetivo o imparcial o representante de la verdad? Bueno, sí, sí, puede ser. Igual eso de decir, se lo digo sinceramente o yo se lo digo imparcialmente, es una aclaración innecesaria, un poco antipática, pero no demuestra nada. Como demostrar, no demuestra nada. Sin embargo, Roland Barthes dice en uno de sus libros que después del inciso, se lo digo francamente, lo que viene después es una gilada. Todo lo que se dice como si fuera una confesión, ¿no? O una declaración exclusiva, es como una atención, una consideración especial que uno tiene con su interlocutor. Eso es lo que uno quiere dar a entender cuando dice, se lo digo con toda sinceridad, se lo digo con franqueza, es también, se lo digo solamente a usted. Y entonces ahí dice, cualquier cosa.
Y ahí viene una
siempre
pavada.
Es una gilada, siempre es una pavada. Mira, se lo digo con toda sinceridad, yo el pollo no se lo toco.
Nadie se lo pidió tampoco, ¿no?
Bueno, muy bien. Yo no tengo más mensajes.
Yo creería que tampoco. Son todas amenazas el resto de
sí,
días.
Sí, amenazas. ¿De qué te las das?
Sí.
Firmados que no. Señor Dolina, con respecto al pago de sus cuotas, ¿no?
No, ese tampoco.
Imbéciles. Bueno, no tenemos más mensajes.
No hay más mensajes. Gracias a todos. Y creo que es momento de hacer una pausa, ¿eh?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Carlos Tomada, exministro de Trabajo. El presidente dijo que habían disfrazado los datos del desempleo con empleo estatal.
El crecimiento del empleo privado sobre sí mismo es de un 86, casi un 90%. Y el del público, 58%. Se omite a propósito decir que en realidad el 72% de los trabajadores del sector público tienen que ver con la salud, con la educación y con la seguridad. Intentan reflejar todo en aquel personaje de Antonio Gasalla.
Sí, sí, la empleada pública.
Ese no es cierto, ese no es el prototipo del empleo público. Terminemos con esa historia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así.
Soy Nene Martínez, soy una nueva oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos.
Seguimos creciendo.
Habla Horacio Morón, soy nuevo, pero la verdad que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle, quise decir, Gorriti 5963. Atención, mañana estamos acá en el galponcito, los esperamos. Y viernes y sábado estaremos ya en el Teatro El Círculo de Rosario. Quedan poquísimas entradas solo para el sábado. El viernes está agotado, están disponibles en Ticketek.
Hablaremos esta noche de las bodas de Luis XIII. De la noche de bodas de Luis XIII, que es el rey de los tres mosqueteros, el hijo de Enrique IV de Francia. Uno de los rasgos más conocidos de este rey es aquel que señala sus dificultades amatorias. Aquí ya hemos recorrido algunos asuntos respecto de su vida. Hablamos de las intrigas del cardenal Richelieu, las investigaciones respecto a la paternidad del sucesor, Luis XIV. En verdad nunca se supo con certeza si era verdaderamente hijo de Luis XIII, y su esposa, Ana de Austria. Vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. Atención. En agosto de 1612, María de Medici, la mamá de Luis, era la mujer de Enrique IV, la segunda mujer de Enrique IV, muerto ya Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo, Luis XIII, con la pequeña Ana de Austria, de 14 años de edad. Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él se consagraba casi enteramente a la cría de pájaros y estaba completamente desinteresado por los preparativos de su unión. Sin embargo, un tiempito después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su futura esposa. Lo hizo sin ningún entusiasmo. Al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, motivo por el cual el casamiento se iba a demorar un mes. Se puso contento. Pasó un mes, otro viaje. Luis pareció despertarse, preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa, no la había visto nunca, ¿no? Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a un pueblito a 5 leguas de Burdeos, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles, o sea, por los que cuidaban a Ana, Ana de Austria, ¿no? Hablamos de Ana, de la casa de Austria. Era la casa que gobernaba España allá a principios del siglo XVII, y en rigor de verdad fue la casa gobernante de España hasta 1700, el año 1700, cuando aparecieron los Borbones, que son estos tipos que están ahora. No Rajoy, pero sí el rey, ¿no? Bien. Bueno, sin dejarse ver por los españoles, Luis entró en una mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. Después, cuando la calle volvió a quedar desierta, Luis volvió a su carroza, dio orden al cochero para que alcanzara el cortejo de Ana, ¿me entienden? Se metió en una casa para verla pasar, sabía que iba a pasar. Que pase Ana de Austria no es lo mismo que pase usted o yo. Sí, claro. Pasó a venir primero uno, después otro, una caravana. Y él miró, qué sé yo. Dejó que se fuera, bajó y le dijo a su cochero, a ver, alcánzamela. Y se puso a la par, yo qué sé, y por un momento el coche del rey rozó la carroza de la princesa y Ana asomó el melón. Y Luis descubrió que era verdaderamente hermosa. Entonces le dirigió unos saludos y luego bruscamente se señaló a sí mismo con el dedo. Era bastante ordinario, sí. ¿No? Y gritando que era el rey. Le hubiera dicho.
Mira.
¡Soy el rey! Dijo. Tipo Bambino Veira. No es que Bambino Veira sea ordinario.
No, ni rey tampoco, ¿no?
No, ni rey. Pero Bambino Veira se maneja con los códigos de los jugadores de fútbol.
Sí.
Bien. El caso es que la saludó, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Y nada más. Y siguió de largo. Y después de aquel saludo, el rey se las tomó. Pero este entusiasmo iba a ser breve. A la noche hubo una fiesta de recepción dada por María de Medici, la reina madre, y Luis parecía bastante intimidado. Ahí sí fue Ana, fue la esposa, y él ni se atrevía a dirigirle la palabra. Al día siguiente se mostró tan tímido que muchos familiares pensaron que debía estar asustado ante la inminencia de la noche de boda. Y circularon por la ciudad frases burlescas respecto de la timidez del rey. Bueno, por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo, vamos a decirlo así. ¿Ya había terminado la fiesta? Fenómeno. El rey parece que estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaban anécdotas picantes para estimularlo. Claro, imagínense, en aquel tiempo no había videos pornográficos ni revistas. Entonces, le contaban historias picantes. Resulta que había un japonés que...
Señor. Bla.
No sé. Acerca de esta noche de bodas, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Medici, como reina madre, de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínese, si en España se enteraba de que el rey no cumplía con su débito conyugal, por ahí decían, bueno, devuélvame a mi hija que la voy a colocar en otro lado.
Sí.
El rey de España, bueno, también tenía lo suyo. Después de la cena, el rey fue hasta su cámara, donde la reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. Así era el protocolo. Entonces la vieja, María de Medici, le dijo, y está consignado notarialmente, así que le dijo estas palabras y no otras: hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. No sé si le hacía toda esta clase de gestos que
no, estoy haciendo. No, los gestos ahora creo que son suyos.
Luis contestó que solo aguardaba órdenes. Yo aguardo órdenes, dijo. Agregó, voy, si ello os place, a verla con vos. Con la vieja, ¿no? Entonces fue acompañado por la vieja y se presentó ahí en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de Suffrey, un gobernador llamado Eduard, que era médico de cámara, ¿no? Y el marqués de Rambouillet. Estaban también los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey. También estaba el señor de Berignan con un candelero en la mano. Al aproximarse a Ana, que estaba en el lecho, ya estaba en la cama la mina, María de Médicis habló así, la suegra, sí, la madre del rey. Hija mía, he aquí al rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos hablaban igual en aquel tiempo.
Sí, sí, sí.
El rey se metió en la cama y ahí nomás la saludó a la mena. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se las tomaron.
Pasó.
Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Eduard que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo. Esto quedó consignado en el documento.
También.
Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Documento que... Listo, el pollo, firmado
sí, no sé,
Luis
bueno.
XIII. Eso diría el documento. Fue distribuido también entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad del entorno no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, iba a decir consumición, pero bueno, para el uso del baño es indispensable la consumación.
También.
Bien, al día siguiente Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. A la noche del día siguiente, Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de su mujer, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún lugar. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios de Palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Armaban todo un asunto. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos acerca de los pasos del rey francés, que hablaban de una virginidad perdida con todo entusiasmo.
Sí.
En una oportunidad parece que los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española, que seguramente auditarían acerca de estos asuntos amorosos. Entonces María de Médicis sostuvo una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y la reina, que no andaban por ahí, se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere si se la pasan todo el día,
señor,
conflagrando, digamos?
No hay que sobreactuar tanto, ¿no?
La verdad es que no estaban porque se habían ido a cazar pájaros. No, Luis a cazar pájaros y la mina a no llegar a otro lugar.
Sí, con el amante.
Digamos, para terminar, que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde. Durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Bueno, tampoco es seguro que haya existido nunca una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer. Como ya hemos dicho, se duda de la paternidad de sus dos hijos, ¿no? El que fuera Luis XIV y Felipe de Orleans, llamado también Messier. Algunos dicen que, bueno, no hay ninguna seguridad sobre esto, pero todos tienen sus favoritos acerca de cuál fue el verdadero padre de los muchachos, ¿no? Hay un famoso estudio en donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV. Luis XIII, qué sé yo, era flaco, Luis XIV era gordo, el otro tenía el pelo enrulado, el otro era pelado, pero más que nada del carácter. Luis XIII era tímido y apocado, Luis XIV era fogoso, bueno, todas esas cosas. Pero, ¿qué tiene que ver eso? No asegura nada, no asegura nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la reina. Dicen que era linda, Dicen que era linda. Y tuvo mala suerte, imagínense, mal casada, pobre mujer. Hay algunas explicaciones que han querido dar, la posteridad ha querido dar, acerca de la conducta de Luis XIII con todo lo que se relacionara con el sexo. Era muy pacato, se escandalizaba fácilmente, bueno, en fin. Y cuentan que el papá, Enrique IV, que sí era un tipo muy, muy fugoso, el rey galán, que le llamaba, tenía muchas amantes, era un poco zafado, y dice que cuando Luis XIII era chico, le enseñaba cosas, le enseñaba malas palabras, bueno, eso no sería nada, pero las doncellas de la corte, la mayoría de las cuales andaba con Enrique IV, jugaba mucho con este chico, con el pequeño Luis, y lo toqueteaban, lo manoseaban todo desde que era niño, le hacían presenciar de alguna manera escenas bastante subidas de tono, y a lo mejor se mostraban desnudas ante el niño, y querían iniciarlo en asuntos relacionados con el sexo ya desde los 6 años, y parece que el tipo le agarró un poco de algo, qué sé yo, no le gustaba, y puede ser.
¿Y le dijo? Rolón, lo analizó, sí. Rolón.
A mí me dijo Rolón que sí, que efectivamente, pues yo lo consulté. Y me dijo, sí, que cuando uno le habla mucho de sexo al niño, después el niño cuando se hace grande, no le gusta el sexo.
No, bueno, no es exactamente No sé, señor, hay casos particulares,
a mí Rolón me dijo directamente,
no hay un manual de eso exacto.
Hay que, incluso Rolón me recordaba que en otros tiempos se acostumbraba a que un tío aventajado,
sí,
no hay peor cosa que un tío aventajado, se ofrecía para llevar al niño a iniciarse en asuntos del sexo con una persona, preferentemente una mujer, casi siempre en una casa de tolerancia,
uh-huh,
y que esto producía en los niños una especie de machismo que explica el funcionamiento de la sociedad actual.
No, bueno, de todo, me parece es que así, no es... No hay una relación causa-efecto.
Que los argentinos tienen de las mujeres proviene de esa cosmovisión heredada de un tío que te lleva a una casa de tolerancia a que te inicien sexualmente a los 15 años.
Bueno, no sé, me parece que no
es... Eso es tan desagradable que cómo puede uno no ser un miserable después de eso.
Bueno, hay gente que se recupera también de esa situación.
Muy poca. El que ha sido alguna vez miserable lo encuentra tan a gusto que ya nunca se aleja.
Es así, le
parece. Esa conducta, sí, lo encuentra antes que nada ventajoso, ¿no?
Claro, eso sí.
Admitir que uno es un miserable es el comienzo de una larga serie de prosperidades, porque no ser miserable cuesta mucho dinero. Bien, hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él también había tenido su iniciación sexual.
No me importa,
la
no
semana
importa.
Pasada.
No importa, sí, señor.
Lo había venido postergando por una cosa o la otra.
Trabaja mucho.
Y que recién la semana pasada se inició en estas cuestiones.
Nadie le preguntó, no nos interesa.
Sí, yo le pregunté.
Bueno, usted le preguntó, que se lo responda usted.
Después se perdió en larguísimas consideraciones.
¿Pero le dio un disco que es para lo que fue usted a la discoteca a solicitar algún material?
Me dio de lástima. Aquí está. ¿A dónde está el disco que me dio el tipo ese? Ah, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Fíjese lo que me ha dado. Indiferencia se llama.
Ah, está bien.
Que es lo que sentía Luis XIII acerca del sexo. En Los Tres Mosqueteros está bien, Luis XIII. Los que han visto la película, o los que han leído el libro, o los libros, verán que generalmente describen el episodio de los diamantes del duque de Buckingham, el inglés ese, ¿no? Que al parecer andaba con la reina o tuvo una aventurilla con Ana de Austria, y el rey era medio que no se daba mucha cuenta de nada, era medio
quedado,
sí, no le importaba mucho el asunto, así que estaba bien. y la reina andaba ahí, medio para mí que le gustaba Jim Kelly.
No, bueno.
Sí, sí, le gustaba a D'Artagnan, a la reina. Ah, sí, sí.
Pero no, no, no es así, no sé en la película si...
Bueno, no importa.
No hace el tema.
Y el tipo este, el rey, era indiferente. Y entonces este tango, Indiferencia, se ha sido compuesto atendiendo a esa indiferencia de Luis XIII.
Mira, qué curioso, qué raro, un tango. Sí, sí.
El que compuso la letra de este tango es nada menos que Juan Carlos Torri, una gran figura uh-huh. de la radio, del cine,
sí, señor.
Cantante bastante bueno, una figura que yo admiraba mucho cuando era chico.
Partener además de Nini Marshall. Y
sí, claro, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Realmente una figura notable. Y canta, lo va a contar Hugo del Carril. Indiferencia. No se van a dar cuenta ustedes de que hablan de Luis XIII, porque tratan de disimularlo para no tener problemas, quiero decir, con la embajada francesa.
Uh-huh.
Pero que está escrito por esto.
Es cantado.
Sí. Adelante, Hugo del Carril.
Como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, porque el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y cruel me cedieron. Soledad, ilusión, perdiendo la frente, se pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a querido, temblando en el frío de mi vida actual. Los años pasando y pasando, me están retrasando porque dice mal. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu pelo. La maldad que truncó tu camino, o pondrá en tu destino de amores y la fe. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, al ver a la cabeza la gente, me da algo indiferente. Soledad, ilusión, perdiendo la frente, paso entre la gente, pura ilusión. Ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a herido, desembrando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, se me están reprochando, porque no hice más.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Indiferencia.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1:11 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 76%. Sergio Massa no quiere que el gobierno tome deuda para gasto corriente, sino para que invierta en obras. De esta forma, el líder del Frente Renovador hizo referencia al acuerdo logrado con los fondos buitre.
Cuando nosotros decimos, le vamos a limitar la deuda al gobierno, es porque no queremos que Macri tome deuda para pagar gasto corriente. Yo quiero que la Argentina tome deuda para el Belgrano Cargas. No es que tienen plata excedente. Ellos pueden emitir hasta el acuerdo Una nueva emisión solo se puede dar para puentes, para rutas, para trenes. Hay algunos que por ahí tienen una mirada de los números de la economía puesto en la macro y se olvidan que hay gente de carne y hueso. Y entonces te dicen, no, bueno, lo que tienes es que cerrar el número del déficit fiscal. El número del déficit fiscal no puede cerrar a costa de la gente.
Miguel Gutiérrez será el nuevo presidente de YPF. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo que propondrán que se apruebe la separación de funciones de mandatario y gerente general de la compañía. De esta forma, el exdirectivo de Telefónica de Argentina reemplazará a Miguel Galuccio y por el momento se busca un ejecutivo para cubrir la posición de CEO de la firma.
Internacional.
Nuevo debate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Los precandidatos demócratas se ven las caras en Miami luego del Super Martes 2, donde el senador de Vermont ganó en Michigan. Sanders aseguró que es el candidato más fuerte para vencer a Donald Trump. Por su parte, Clinton afirmó que si logra la presidencia, hará historia.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, San Lorenzo aún no consigue ganar en el torneo continental. Empató como visitante ante Gremio de Porto Alegre 1-1. Sigue ocupando el último lugar en el grupo 6 con 2 unidades, producto de 2 empates y una derrota. El técnico Pablo Guede dijo que ahora es necesario ganar de local para seguir con chances.
Yo creo que hicimos un buen partido. Hicimos un desgaste muy importante en ataque, tanto los defensores como los atacantes. Y en defensa, los atacantes y los defensores. No nos desesperamos en los momentos y empezamos a tener la pelota. Bueno, nos vamos con un punto o nada, pero bueno, yo creo que podríamos habernos llevado los 3. La única realidad es que tenemos 2 puntos, los enfrentamos en casa y ya tenemos que ganar.
La temperatura en Buenos Aires es 16 grados 2 décimas, humedad 76%. En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos acá en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en este mismo lugar. Nos vamos a Rosario, lo hemos dicho, viernes y sábado estaremos haciendo allí el programa. Y atención, Paysandú, en el Uruguay, que el 23 estaremos allí en la fiesta de la cerveza, en el Teatro Florencio Sánchez. Las entradas estarán disponibles a partir de este fin de semana en Habitab, a través de Habitab, todo el sistema Habitab. Bien. Ahora lo pronuncio bien, porque antes decía Habitab. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sobrevivir en el polo? Instrucciones para no morir de frío tanto en el polo sur como en el polo norte. He sabido que las personas que naufragan cerca del polo norte o se pierden y van a dar con sus embarcaciones, con sus naves o con sus autos, cerca del polo sur o norte, tienen frío.
Bueno,
¿cómo protegerse tanto del frío como del hielo, como de los animales feroces de aquellas regiones?
Hay animales feroces en el norte, ¿no?
Sí, esto proviene de un libro llamado justamente ¿Cómo sobrevivir en el polo? Escrito por Gabriel Rolón.
Pero Rolón no fue nunca
en
la
historia, él se imaginó.
No, no se imagina
eso lo dice en el prólogo. En el prólogo.
¿Pero qué? ¿El prólogo lo escribió él mismo?
Lo escribió él mismo, Rolón, dice. Disculpen que me lo escriba yo mismo el prólogo, pero no conseguí nadie que lo hiciera.
Un paciente lo podría escribir.
Empiezo a confesar, dice que nunca fui al polo, pero... sí fui psicológicamente al polo.
No se puede.
¿Quién no pensó alguna vez qué haría en el polo? pregunta.
Yo no pensé nunca.
Y deja, claro, por eso él deja varias páginas.
En blanco.
En blanco, porque al parecer, bueno, dice, si no quieren no me contesten. Continúa.
Pero no responde el lector.
Y por eso, bueno, pero él no sabe muy bien eso. Bueno. Él creía que el lector enseguida lo iba a llamar por teléfono. Pero no, entonces dejó 4 o 5 páginas en blanco y dijo, bueno, si no me quieren contestar, allá ustedes.
No, allá ustedes no, señores.
El caso es que raro, aquí, libro, aquí hay un montón de consejos.
Sí, hay una indumentaria específica para el pobre.
¿Cómo vestirse para ir al pobre? Es específico. Lo primero que empieza diciendo Rolón es, no se deje tentar por la elegancia. La elegancia es mala consejera, dice. A veces, por usar un traje sastre o un saco a cuadrito que nos queda bien, resulta que estamos
frío.
Destapándonos y exponiéndonos al frío. Es preferible, se lo digo yo, dice Rolón, ¿no?
No hace falta aclararse.
Ir hecho un desgraciado, pero calientito. Sí. Y entonces ahí empieza la indumentaria. Y es, la indumentaria, dice Rolón, se divide en dos.
Sí.
Arriba y abajo.
Pero no,
la parte de arriba está considerada desde la cintura hacia arriba. Y la de abajo,
sí,
desde los pies hasta la cintura yendo para arriba.
Sí, bueno, claramente ahora todo el libro son aclaraciones de cosas superfluas,
no, ¿cómo cosas superfluas? Ahí está, dice, conviene, por ejemplo, usar ropa peluda.
Sí, pero los pelos tienen que estar para afuera, no para adentro. ¿Por
no,
qué?
Al contrario, los pelos para adentro.
A mí me molestan los pelos para adentro.
Sí, ¿a quién no? Dice Rolón.
Bueno, entonces...
A mí también, y a veces me da una picazón que prefiero tener frío.
Y sí, porque la prenda peluda para adentro...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Le genera un sarpullido, sí, una reacción.
Sin contar con que todos los animales... Los ácaros, las pulgas que tienen.
Sí.
Están en los pelos, yo nunca vi pulga del lado de adentro.
No, igual despreocúpese porque eso en el polo no hay. Pulga no,
no
hay.
¿Cómo no hay pulga?
No, no puede sobrevivir la pulga.
¿Ah, sí? Eso no lo dice Rolón, ¿eh?
Bueno, no sé, no es algo quizás una consideración primaria, pero...
Conviene ponerse muchos diarios.
Yo creo que no le va a alcanzar, ¿eh?
No dice que solamente vaya con diario.
No, bueno, pero de todos modos.
Dice que él se pone, después de la piel, lo que viene es el diario.
Bueno, puede ser. Yo creo que...
Aclara también que no hay que cambiarse la ropa tan seguido en el polo. Salvo que usted se caiga al agua.
¿Qué hace en ese caso? Porque...
Hay que sacarse la ropa y primero hay que salir del agua.
No, eso sí.
Porque a los pocos segundos usted queda ahí seco, queda congelado.
Está mojado.
Muerto, quiero decir.
Sí.
Cuando usted sale del agua también, si no se seca enseguida y se saca la ropa mojada y la cambia por otra, que habrá tenido la precaución de traer, anda a saber dónde, chao.
Pero no, chao qué.
Se murió.
Bueno, se murió.
Pero... enseguida tiene que prender fuego, sea como fuere. Prender fuego rápido es la diferencia entre la vida y la muerte. Así se llama el capítulo 4.
Bueno, es un poco largo el título hasta ahora.
Sí. No solo es el largo título, sino que es todo el texto.
Ah, ¿ese es el capítulo entero?
Sí, capítulo 4. Prender fuego con rapidez es la diferencia entre la vida y la muerte. Y después sigue capítulo 5.
Ahora, yo adhiero a lo que usted dice de ponerse papel de diario, si se moja, si se tiene que secar. Pero dada la siguiente situación, ¿usted qué elige? Usted se mojó, ya está mojado,
sí,
en el polo.
Se cayó al río Yukon.
Bueno, se cayó ahí, está empapado. No tiene una muda.
No.
Entonces, ¿qué hace? ¿Se desnuda?
Se desnuda.
¿Y queda desnudo?
Fuego, se queda desnudo. Prende fuego y pone la ropa a secar. Mientras tanto,
¿qué?
Se mueve muchísimo.
No alcanza.
Alrededor del fuego. Si acaso, si está con otra persona, se abraza a esa persona.
Sí.
Y hace que esa persona se le ponga encima o algo.
Aunque sea Rolón.
Aunque sea el mismísimo Rolón.
Y usted está desnudo, además, aclaré.
Y así hasta que pueda volverse a poner la ropa. En general, La mayoría de la gente muere por eso.
Y bueno, ¿qué le muere parece?
Se cae al agua, lo toma así, qué risa, me caí al agua, ya salí, y por ahí, cuando quiere acordar, se cayó duro ahí.
Sí, señores, además es muy difícil prender fuego.
Muy difícil prender fuego, sí.
Es muy difícil, tiene todos esos vientos polares.
Sí, claro, tiene que agarrar dos palitos y empezar a frotarlos, salvo que lleve un encendedor.
Y bueno, sí, lleva un encendedor, sí, señor. Lo que pasa es que se le congela el encendedor y...
No anda nada ya.
No anda nada.
Y el dinero no le va a servir de nada en el pueblo.
¿Y no? ¿Qué va a ir a comprar? ¿A dónde va a ir a comprar?
No hay dónde comprar, ni hay que sobornar, tampoco nadie te agarra la plata.
Y bueno, no es que le agarren o no le agarren.
Que te dicen, toma, te doy toda esta plata y vos dame tu ropa. No, dice el tipo. Yo prefiero... No, dice.
No, pero ¿qué? ¿Dice algo más? ¿Tiene que decir algo más?
Ah, ¿para qué le voy a explicar? No, dice el tipo que no.
Yes. Bueno,
alimentos. ¿Qué alimentos hay que llevar al
pueblo? No, son todas conservas. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Nosotros, lo más rudimentario es llevar latas de cosas.
¿Latas?
Latas de, por ejemplo.
Si no, te tenés que matar, la verdad. 2 toneladas de comida toda enlatada. Y vos la querés abrir con las uñas, con los dientes, y no podés.
No, tienes que llevar el abrelata. Eso tienen los Victorinox, los tipos que van al polo. Veo que son esos adminículos que sacan, tienen navaja, tijera.
Sí, claro.
Sí,
las navaja ahí como
la Suiza.
Pata de chancho. Así.
Sí. Se lleva uno de esos, abrelata para todo.
Lleve 2. Por ahí se te puede caer al río.
Bueno, sí, también...
Chau.
Bueno, se le pueden caer las latas también al río.
Bueno, pero, doctor, ¿cuáles son los mejores alimentos?
Cosas muy calóricas. ¿Sabe lo que me han dicho? Pero sí. Para ir caminando a Luján, que no sé si es lo mismo que ir al polo...
Es más o menos igual, en invierno es igual.
Huevo duro.
¿Huevo duro?
Usted se come un huevo duro en Liniers y con un huevo llega a Luján.
¿Por qué? 2. ¿Qué le pasó?
Digamos 2. Porque usted así no está pesado, porque la ingesta de un huevo...
Sí, pero no, es preferible... en algún momento usted va a tener que cazar y pescar allí. ¿Y qué va a llevar? ¿Gallinas para que le pongan...?
No, pero usted ya se llevan los huevos duros de acá.
Ah, sí, ¿cuántos huevos duros va a llevar?
Muchos, ¿cuántos días va a estar?
Y no sé, 60 días, ¿cuántos lleva? 120 huevos duros.
¿120 huevos duros?
Sí, va a tener todo.
Sí, sí.
2 valijas llenas de huevos duros.
No, además...
Y en la aduana lo ponen y dice, ¿qué son estos? Y dice, los huevos. Y dice, yo le estoy preguntando bien.
Sí, señor. Tiene que llevar... Mire, usted, si ya emprende una expedición al polo, es que la vino preparando, y se puede hacer una especie de valija de attaché.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Con los compartimentos, con hueveras.
No.
Y pone todos los huevos.
Mira, viste, lo que nosotros estamos ahora recomendando es que vos cases la comida directamente in situ.
Sí, flaco, o sea,
No que te la lleves de tu casa, sino que pesques.
Sí, pero ¿qué me garantiza?
Cases.
¿Pero qué me garantiza que vaya ahí, que pueda pescar, cazar?
Bueno, nadie, pero es mucho más fácil que llevar 2 toneladas al hombro.
Sí, pero escúchame, flaco. No, escúchame una
si
cosa.
Si vos comes 1 kilo por día y vas a hacer una expedición de 100 días, llevas 100 kilos.
No son 100 kilos.
Sino, ¿cuándo llegará el último día que voy a tener solamente 1 kilo?
Discúlpame, ¿vos estuviste en el polo alguna vez?
Yo no estuve en el polo, pero psicológicamente sí.
No, psicológicamente uno no está en ninguna parte,
claro,
psicológicamente.
Yo estuve en todas partes.
Bueno, no, entonces...
En todas partes y en ninguna. Porque he leído tanto del polo. ¡Ay!
Bueno, sí, pero vos leíste...
¡Ay!
¿Qué te pasa?
No, nada, que lo mucho que leí.
Mirá, yo sí estuve en expediciones de supervivencia.
¿Qué tal? Disculpe, lo voy a seguir atendiendo yo.
Ah, sí. ¿Cómo le va?
Porque sí...
No, le digo que yo hice expediciones de supervivencia en ambientes extremos.
¿Qué quiere decir una expedición de supervivencia? ¿Te va a sobrevivir?
Con poca cosa, por ejemplo, estuve en la puna de Atacama. Estuve con
¿dónde queda mayormente?
Que acá tienen un poco en Chile, un poco todo por eso.
Claro, queda un poco en cada
lado. En el norte de Chile, un poco en Bolivia,
un
poco
un lugar muy desparramado, ¿no?
Vio que esto es desierto y es alto, no llueve nunca, no tiene nada. Bueno, ahí, con 3 huevos duros...
Sí, comíamos 20.
Una semana tuve. Una semana.
¿Y no le daba un poco de hambre?
Sí, por supuesto.
Es una pregunta que...
Pero uno se las ingenia, de pronto encontré un alacrán. ¿Habrá alacranes ahí?
Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? El alacrán tiene muchas calorías, ¿eh?
¿Es muy calórico?
No, el desierto de Atacama es muy calor.
Ah, bueno, no, eso es muy caluroso.
Ah, lo mismo. Bueno, no, pero en el polo, porque por el agua no se haga problema.
Bueno, sí, ya lo
agarra, sé. Es muy sencillo. Agarra hielo.
Sí.
Hielo, ¿no?
Sí, sí.
Lo derretís.
¿Cómo? ¿Con qué? ¿Lo derrito o se hace frío?
No, te lo pones en el cuerpo, en un lugar caliente.
Pero si tengo frío, la única parte caliente que tengo.
A 36 grados por lo menos está.
Bueno,
si no, ya estás muerto. Ponételo en la boca el hielo, cuando se derrite te lo tomás. Si no, te lo comés directamente.
Pero no me dan ganas de...
No, a mí no me dan ganas de ir al polo.
Bueno, señor, pero yo estoy en el polo.
Animales malos del polo.
El oso polar.
El más malo es el oso polar. El oso polar no tiene piedad de nadie.
Bueno,
vos te encarás con un oso polar y decís, escuchame, flaco, por favor, qué sé yo. Soy tu esclavo, ganaste vos, qué sé yo, me arrodillo a tus pies,
sí.
Y te come igual.
Bueno, es que...
te come.
Y llegado el caso
porque,
lo come.
Cuidado, sí. Porque hay una gran llomería en el Polo Norte, me dijeron. Entre los osos polares están corriendo mucho la liebre. Y a ellos les gusta la foca, pero si no hay foca...
No, agarra cualquier cosa.
Se comen a tu cuñada más rápido que...
Pero su cuñada al lado de una foca es gourmet.
Sí.
Es un plato gourmet para el oso polar. Además, el oso polar se guarda todo el invierno.
Sí.
Está en su cueva.
Duerme, buenas tardes, duerme los 6 meses, ¿no es cierto?
No sé si 6 meses seguidos no duerme, pero...
Ah, lo dicho.
Pero aguanta mucho sin comer. Y después cuando llega el momento... Sí, se está muriendo. Cuando llega el momento de que pueda salir, sale con un hambre.
Claro.
Y ahí sí, agarra todo.
Lo primero que ve lo agarra.
Y guarda en el freezer.
Incluso me han dicho que ataca poblaciones el oso polar y se come todo.
Bueno, pero no hay poblaciones muy
cercanas. Por eso no hay poblaciones allá.
No es por eso.
No hay poblaciones por miedo al oso polar.
No, es que el oso polar vive lejos de las poblaciones.
Sí. No es que vive lejos de las poblaciones. Es que los fundadores han resuelto no fundar ciudades.
No hay fundadores... previos a la fundación de los lugares, digamos. No existe
un fundador pregunta enseguida, ¿hay osos polares por aquí? Sí, está lleno. Bueno, entonces va y se va más al sur y funda Miami.
Sí. Pero ahí tiene los cocodrilos, después tiene otro problema.
No importa eso, ahora estamos hablando de osos polares.
Bueno, está bien.
Mañana hablaremos de cocodrilos.
Bueno, pero para
¿dónde quiere que haya cocodrilos en el polo? No hay, señor.
No hay.
Pero hay osos polares. ¿Usted qué prefiere que lo ataque? ¿Un oso polar o un cocodrilo?
No,
yo un cocodrilo.
¿Por qué?
Porque está más cerca de las poblaciones.
Bueno, sí.
¿Para dónde corro si me corre un oso polar? Cambio un cocodrilo y una vez tengo una cabaña a 20 metros.
No, además el cocodrilo en la tierra, usted hasta le puede hacer burla, le hace el pito catalán, no lo alcanza.
No vas a comparar una cosa con la otra.
¿Con qué?
Un cocodrilo con un oso polar.
No, claro que no. Ahora, lo quiero ver, un oso polar de Miami también lo quiero ver,
Sí, pero
se muere, está muerto de calor, es como el cocodrilo en el polo, ¿no?
Sí, sí.
No sobrevive.
Otro animal muy, pero muy peligroso, ¿cuál es?
Bueno, en el polo no hay más animales.
Claro, solamente el oso polar, ¿cierto?
Después hay pingüinos, pero no hacen nada.
No hacen nada, no te hacen nada.
Las focas
tampoco. Juegan.
No sé si se juega.
Te agarran como pelota y juegan.
No, pero usted vio qué espectáculos de oceanario.
En el circo he visto focas, agarran una pelota y juegan con él, con la misma.
La foca no juega con la pelota, sino se le enseña. No la extorsionan con pescados y con las cosas que hacen.
¿A quién pueden extorsionar con pescado?
Y a una foca. Bien. A las focas sí, las hacen aplaudir y todo eso. No sé si hay en los circos focas.
Ahora no hay más animales, buenas tardes.
No, no hay animales.
Soy de la Sociedad Protectora de Focas, buenas tardes.
Sí. ¿Usted protege solo a las focas?
Sí, nos estamos repartiendo los animales. Antes eras Sociedad Protectora de Animales.
Claro, sí.
Protegíamos a todos, pero era un lío.
¿Por qué un lío?
Uno, protéjame el perro, el otro, protéjame una foca, protéjame el oso,
Sí.
Y toda una mezcla de animales. Momento, dijimos, vamos a poner orden. Acá, ¿vos qué protegés? Yo canté el oso polar. El otro, el perro.
No, no, pero no se puede, así.
Y así.
Ahora, ¿y el que protege, por ejemplo, la Sociedad Protectora de Leones está reñida con la Sociedad Protectora de Cebras? Porque no, el no, león es depredador de la cebra.
Y bueno, pero nosotros...
Eso respetan.
Claro, respetamos todos los crímenes cometidos por la naturaleza, los respetamos.
Ah, bien.
Por ejemplo, vamos a filmar película y hay un cervatillo como Bambi, así chiquitito.
Sí, qué bonito.
Y viene un león y se lo empieza a comer y nosotros lo filmamos hasta que no quedan ni los huesos del cervatillo.
Pero señor... Sí.
No lo espantamos al león, nada. Lo filmamos y dice, nosotros respetamos la naturaleza.
O sea, no sé, respetamos, pero... Sí, claro. Ustedes no estarán propiciando, además no le tiran al ciervito para tener la
semana. Vimos otra vez, sí. Bueno, eso, acusan, nosotros acusan de que le tiramos cervatillos a los leones porque se los comen.
Para el documental, viene la producción.
Nosotros no intervenimos nunca. Mire, el otro día justamente se lastraron un camarógrafo.
Sí.
Y el tipo, auxilio, auxilio, auxilio.
¿Qué?
Nosotros respetamos la naturaleza.
No respetamos nada, señores. Se están...
Te agarró un león, te está comiendo. No puede. Mirá si empezáramos a intervenir, le dijimos.
Y sí.
Entonces el tipo iba desapareciendo, león adentro.
Pero escúcheme, es un acto de...
Gritaba, pero sálveme.
De mal compañero para empezar.
No, mal compañero, yo... El primer compromiso que firmamos es... Justamente no intervenir. Mirá,
no,
si interviniéramos, se cortarían las estirpes.
Bueno,
el león no sabría qué comer porque los camarógrafos se pasan espantándolo y corriéndolo. ¡Juira, juira!
Y tampoco hay tantos camarógrafos corriendo leones.
Cada vez más. África no se puede caminar.
¿De qué? ¿Por qué? ¿Por los camarógrafos?
No se puede caminar, te cruzás con camarógrafos, está uno siguiendo una cebra, el otro una estampida de ñu, el otro cómo nace, un loro.
El otro
buscando nidos de águila. Y están así.
¿De camarógrafos?
Mayormente japoneses.
¿Pero cómo pueden ser todos camarógrafos japoneses?
El desierto viviente, el Animal Planet, de la ecología, todo eso.
No, es verdad que están mucho tiempo, porque están esperando que se produzca el hecho para captar las imágenes.
Claro, yo hablé con esos tipos, y a veces para agarrar a un león sonriendo, y lo tenemos que seguir 20, 30 años.
20, 30 años, un león.
Agarramos un león desde que nace.
Sí.
Y para ver cuándo se come algo. Y hay leones que pasan meses, meses y meses sin comerse una rosca.
Pero ¿cómo puede ser eso, señor? Pero ahí sí se come el camarógrafo. Yo, león, me como el camarógrafo.
Está duro, en África está duro. Así.
¿Qué le parece? Sí.
¿Qué va a ser? Bueno, muy bien.
¿Y usted se camufla como camarógrafo?
¿Qué es eso? ¿Cómo le gusta esa palabra tan horrible?
Sí. A usted no le gusta nada
si
esa palabra.
Eso.
Sí, si se pone por Dios, si usted, por ejemplo, va a la selva, tiene que captar imágenes de un tigre, se tiene que vestir de árbol, de planta, de algo.
Sí, sí.
Porque si no lo va a reconocer, el tigre enseguida reconoce. ¿Eh? Si le ve dos ojos, una nariz, una boca, dice esto se
no
come.
Es un árbol, dice el león.
Esto es un almuerzo.
Yo me disfracé, de palo borracho.
Ah, con todos los pinches que tiene el palo borracho.
Claro, sí. ¿Cómo me parado ahí, palo borracho? Delante justo a la cola del león. Y yo vi que el león me miraba, ¿no? Acá como diciendo, ¿qué vas a hacer un palo borracho?
Además que me parece que no hay palo borracho en la sabana africana.
Eso pensaría el león. Y en un día me atacó directamente.
Pero le atacó el tronco.
atacó al tronco, efectivamente.
Claro.
Pero al desgarrar la cubierta de...
¿De qué era?
De papel maché.
Ah, bueno.
Me vio, ahí me vio a mí. ¿Y entonces? Fue una sorpresa agradable, porque de comerse un árbol de papel a comerse un cristiano...
Sí, sí.
Hay mucha diferencia. Y el león, bueno, ahí empezó a comerme.
Pero, a usted se lo ve, digamos, no digo entero, no, pero no, más o menos...
En el momento en que ya estaba por... empezó a elegir a ver qué pedazos iba a comer primero.
Ah, eso pasa por eso elegir.
Por elegir, le pasó al león.
Lo que toca todo.
Así el león se frotaba las manitos así, y mientras me iba mirando,
yo
me,
como esta,
me tanteaba a ver de qué lado estaba más tierno.
Señor.
Eso, bueno, y en eso aparecieron mis amigos y me rescataron. Los quieto ahí, le dijeron al león, ¿no? Y le apuntaron con un rifle. Era un tigre, ¿no?
Era un tigre, me parece, sí.
No importa, igual le dijeron quieto ahí.
Sí, no, está bien, le dieron un felino.
Y, bueno.
¿Qué?
Está bien.
¿Qué? ¿Cómo va a decir así? No reacciona. No,
con el lenguaje así natural, ¿no? Está bien, se fue retirando.
No, eso no lo he visto nunca.
No pasa nada.
¿No se enfureció porque son animales feroces?
No, el tigre vivo, cuando ve que está en inferioridad numérica, por más que no sabe contar.
No, claro, no.
Entonces la idea de inferioridad numérica es un poco compleja para la mente elemental del tigre. Pero vio que tenía las de perder, se dio cuenta.
Bueno, no sé, pero...
Yo traté de tranquilizarlo, ¿no? Al grito de, bueno, mi yungo.
Pero así no se cree, no se tranquiliza.
¿Es un felino o no es un felino?
No, me parece,
michi,
sí.
Michi, qué sé yo. Y bueno, lo cazamos, se lo vendimos a un circo después.
Señor.
Sí.
¿Ustedes no eran conservacionistas hasta hace un rato?
Sí.
Bueno, me parece que...
Bueno, pero ese león me quiso comer.
¿Era un tigre?
El tigre. Dije, bueno, ya, todo bien.
¿Pero qué? ¿Lo mandó al circo?
Sí, le pasaste de piola.
No. Igual, bueno, por suerte ahora no hay muchos circos con animales y...
Lamentablemente el circo tal como era antes...
No, ¿vio que no? Viene el Cirque du Soleil, va a estar acá.
¿Otra vez?
¿Va a ir usted?
¿Se había ido?
Sí,
siempre están.
No, pero...
Están siempre.
¿Vuelven con otro espectáculo?
Están siempre.
Es de payaso.
Yo tenía una novia que se peleó conmigo porque yo no quise ir al Cirque du Soleil. Me dijo, ¿cómo puede no gustarte el Circo de Soleil?
Y bueno, me parece que su novia buscó la excusa para pelearse por
a
algo.
A mí sí, si no, sí, ¿cómo me va a invitar a ir a ese lugar? Sí. Y era yo sentado ahí con la mina y la gente mirándome. No, pero la gente que va...
A usted no lo mira, miran
no,
el espectáculo.
No, claro, la gente que va al Circo de Soleil es porque le gusta.
Sí, sí.
O sea, no era gente común.
No, sí, gente que
quiere
ir a ver.
Que me mira entrar al Circo de Soleil... Seguramente, pero parece, seguramente se sentiría perpleja, como alguien puede. Yo a veces iba con mis amigos a burlarme de los que estaban haciendo cola para entrar al Cirque du Soleil.
¿Y cuál es la gracia de burlarse de los que hacen cola para ver un espectáculo internacional?
Bueno, no ninguna, la misma que gritarle al Samen. Y le decimos, Giles, ¿qué van a ver?
Pero yo le pedí perdón al
de los platos, van a ver, ¿por qué no van a ver otra cosa? Y así, no eran muy elaboradas nuestras charlas, pues estábamos muy aburridos también en aquel tiempo, ¿no? Era un barrio, el barrio del aburrimiento, yo viví mucho tiempo allí. Traté de mudarme, pero todos los barrios eran ese barrio. Y entonces pues, nos sentábamos ahí esperando que sucediera algo, y no sucedía nada. Entonces, yo dije, vamos a jorobar a los tipos que están haciendo la cola para el Circo de Soleil. Dale, vamos, digamos, caminamos. Estaba lejos. Y decíamos, ahí está, mirá. Le decíamos y volvíamos.
Pero señor.
No estuvo tan bueno, ¿no?
Qué triste. Me invadió la tristeza de golpe.
Sí, bueno, así es la vida del que vive en esos barrios, que son todos. Así es la vida.
¿Y ese tigre?
Este tigre lo traje. Yo me había disfrazado de palo borracho de papel maché y me quiso atacar. Entonces, yo era conservacionista hasta ese momento. Cuando me quise atacar, el tigre me dio bronca.
sacó lo peor de usted.
Sí, me dijo, que me digo, para, le digo, a mí me dije, ¿no?
Sí.
Yo estoy haciendo todo esto para preservar la especie, y el tipo cuando me ve lo único que piensa es en comerme. Y ahí lo casé y lo metí en una jaula.
Sí, pero me parece que...
Y lo mejor y se lo vendía al Circo de Soleil.
Sí, pero lo tienen ahí encerrado porque el Circo de Soleil dice que no lo van a usar, que no lo van a usar, que no usan animales, y al final lo tienen en una jaula. No digo que es un desperdicio, pero digo...
Ah, está aburrido el tigre.
El pobre tigre.
Pobre tigre que una noche en Puente Alsina, sí.
¿Por qué no le abre la jaula al tigre y todos esos que están haciendo la cola?
Bueno, nosotros estamos... ¿Qué tal? Creo que el 14 de abril vamos a declarar el Día de la Libertad del Animal. Y vamos a hacer una suelta de toda clase de animales. Por ejemplo, este tigre, todos los animales de los circos, todos los animales de los zoológicos, una suelta de perros rabiosos.
Bueno, no, ahí, pero...
En el Instituto Pasteur.
Pero hay que planificarlo,
todo,
eso.
Todo. Abrimos los corrales, todo. Y el animal libre otra vez, señor.
Bueno, sí, igualmente hay algún riesgo si en las ciudades, en los zoológicos
urbanos... Bueno, pero si empezamos con que hay una sola limitación, ya está.
Y bueno, no, pero ya está, sí, porque...
Bueno, usted... Yo conozco a la gente como usted.
No es...
En nombre del orden...
No, no haga comilla con los dedos. Lo que le estoy diciendo es, si usted, por ejemplo, libera a los tigres y leones del zoológico de Buenos Aires, en Plaza Italia, van al subte... A la línea D.
Bueno, país. Entonces, listo, tiene razón. No, encerrémoslos de vuelta.
No, no digo eso.
¿Para qué?
Cuidado. Lo tiene que planificar. No me haga más ese gesto de las comillas con los dedos.
Y hay una sola cosa peor que hacer el gesto de las comillas con los dedos, y es escribir las comillas.
Sí, también.
Esa gente que escribe... Uno ve el
siempre
el
mal texto. Mal usado.
Mal usado, además, por ejemplo, dice... Y salió con el gordo fulano. Y el gordo entre comillas. No lleva comillas el gordo.
Claro.
Ni, y mucho menos los nombres. Salió con Patricio Bart.
Bueno, en ocasiones puede llevar comillas.
Bueno, no importa. Mire, lamentablemente ya hemos soltado todos los animales. Y ahí vienen...
Rajemos, escúcheme acá.
Sí, vamos a huir. En este momento, una jauría de monos, de mandriles.
Sí, miren lo que es esto.
Lo reconozco por su aspecto inconfundible.
Esto es un desastre y yo vestido de palo borracho. Se me van a trepar los mandriles.
Oh, lo agarra un mandril, lo hace su juguete.
Me voy.
Bueno... invitamos a todo el público a abandonar la sala y a salir corriendo porque vienen los animales y están enojados.
Vienen por nosotros.
Los dioses tienen sed. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta un ciclo de Ana Prada y Pata Kramer los viernes 4 y 11 de marzo a las 21 horas.
Le dijo a Teodora.
En vivo, Ana Prada y Pata Kramer presentando Canciones Yeguas. Prada versus Kramer, los viernes 4 y 11 de marzo a las 21 horas en El Tazo. La mejor música en vivo siempre.
Luego la prendieron, pero a Teodorita.
Centro Cultural Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Axel Kicillof, con nosotros tenemos un lujo al ex ministro de Economía.
Dicen que va a haber una colocación de deuda muy grande, la más grande en los últimos 20 años de un país emergente. O sea, estamos batiendo un récord para dársela a todos los buitres, después nos enteramos cómo. Y los que van a poner la plata son los bancos privados, JP Morgan, HSBC. La primera pregunta que le hice a todos es porque expresaban en su discurso un apoyo al pago a los buitres. Entonces yo le pregunté uno por uno si habían tenido oportunidad de leer el proyecto de ley o los acuerdos firmados con los buitres. La respuesta fue no, 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 no. Todos los que vinieron a apoyar esa ley no la habían leído. Fue un escándalo. No sé a qué llamarían ajustes, si no es subir tarifas, echar empleados públicos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Hey, gente! ¡Matías Alé en exclusiva! Estoy viviendo un duelo, pero sé que voy a salir. En el country de Bellavista, donde vive con su mamá, por primera vez habla de cómo se recupera del brote psicótico. ¿Por qué decidió separarse de María del Mar a solo 5 meses de la boda? Ella, mientras tanto, confiesa, acepté el divorcio por su salud. Además, Macedo y Urtubey, estamos enamorados. La vida en prisión de Robledo Puch y el look de Juliana Aguada conquista Europa. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio, en nuestro galponcito de Radio del Plata. Si quiere, lo llama directamente al sordo que estaba dando vueltas por ahí. Bueno. No, acá tenemos unos pedidos y hay otros que llegaron también vía Twitter.
Muy bien, muy bien.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, también moderado, maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de la Manuel Moreira. Muy bien, bienvenido maestro, bienvenido Moreira. Aquí le piden para Abel Barrio Río. Bueno, le habían pedido pobre mi madre querida.
Pobre su madre querida.
Sí. Se la voy a dedicar a mi madre, a mi pobre mi madre querida.
Claro, usted la mata a disgustos a su sí. madre, así que por lo menos hoy dedíquele una canción. Sí. Que debe estar en este momento lavando ropa.
La ropa de Moreira, los sombreros de Moreira está lavando. Está escuchando.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía con forzuela y en un beso al abrazarla. Y en un beso abrazarla. Cuando el
la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapado por las chatas que al son de cien serenata cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumor y a la bordona junto a la paz del balbón, irán a escuchar en la noche notas que el tiempo llevó. Van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Trae, clarará, clarará, irá. Trae, clarará, clarará, irá.
Diego Bettinotti de Zappa. Muy bien, aquí en una bandejita con algún resto de comida, dice, recién llego de Mendoza, tarde entre comillas, solo para verlos, dice aquí el amigo que, bueno, que nos firma, pero está presente. A ver, le piden Blackbird también.
Bueno,
¿quiere hacerla?
¿Qué cosa?
Blackbird.
Singing in dead of night, take this broken wheel's third flight, all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in dead of night, take this sunken night's learn to see. black night.
Uy, se hizo muy tarde, ¿eh? Casi que nos vamos.
¿Qué?
Estaba por arrancar con algo, pensé.
No.
Bueno, mire, aquí le piden para Verónica Ramallo, creo que dice, la gallina turuleca.
¿Para irnos?
Para irnos.
No sabemos.
No saben. Empieza y dice, yo conozco una vecina que ha comprado una gallina.
No lo sabemos.
Una sardina,
si
una
caca.
Qué linda ley.
Turuleca que ha puesto un huevo.
El estribillo.
Si se puede.
Cómo me gustan. A ver.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez.
Ahí arranca, ahí dice, ahí dice.
Gallina turuleca ha puesto fuego, ha puesto diez,
ha puesto tres.
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla, déjenla.
Déjela.
Déjela.
Ay, falta un huevo.
Que ponga.
Cuatro ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Vamos, hombre!
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 81%. Uno de los detenidos por el doble crimen en Ecuador aseguró que confesó el asesinato por presión de la policía. Se trata de Alberto Mina Ponce, quien aseguró que es inocente y acusó a dos narcos colombianos de ser los verdaderos homicidas. Por otro lado, se confirmó la identidad de María José Coni tras el cotejo de las muestras de ADN. Así lo informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiroboga. El titular del PAMI quiere dar un mejor servicio médico y social a los beneficiarios. Carlos Regazzoni dijo que lo que se vio de la anterior gestión fue el despilfarro y la corrupción.
Nosotros queremos un PAMI que dé el mejor servicio médico y social a nuestros beneficiarios, que son personas mayores de 65 años, personas con discapacidad, combatientes de Malvinas. Por contrapartida, lo que vemos es el despilfarro y la corrupción franca, como en este caso, o lo que vemos con las sillas de ruedas o las camas ortopédicas. Uno podría estimar ciertamente que el 20% del presupuesto general del PAMI debería ser invertido en mejorar la salud, en mejores prestaciones sociales, en que nuestros afiliados estén lo mejor posible.
Internacional. Corea del Norte anuló los proyectos entre las dos Coreas. Pyongyang anunció que desechará todos los acuerdos fronterizos de cooperación económica y liquidará los activos